San Judas el Apóstol. Es el librito antes de Apocalipsis. El penúltimo del Nuevo Testamento. La semana pasada estudiamos los primeros cuatro versículos, donde vimos que Judas era el hermano del Señor Jesucristo. Y vimos que somos llamados por el Señor y guardados en Cristo Jesús. Y que si el Señor, por medio de su palabra y el ungimiento del Espíritu Santo, nos ha llamado a su ministerio, entonces Él mismo nos guarda, es por su Espíritu Santo. Al mismo tiempo nos dijo de la común salvación, la cual fue entregada en el versículo 3, una vez dada a los santos. El Evangelio del Señor Jesucristo nunca ha cambiado y nunca cambiará. Es el mismo hoy que fue en el día del Señor Jesucristo. Y entonces nos recordó en el versículo 4 de estos hombres que entran encubiertamente, quienes han sido destinados a condenación. Hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Señor y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 5, Judas nos empieza a dar un testimonio del Antiguo Testamento de los juicios de Dios hacia individuos quienes no creyeron la palabra del Señor Jesucristo, o Dios Jehová en el Antiguo Testamento. Y siempre pasa esto dentro del cristianismo, gente que declara la palabra y sabe la palabra, pero nunca tienen la fe para establecer lo que Dios ha dicho y vivir dentro de la fe, de las promesas y lo que el Señor ha prometido. Nos da testimonio aquí primero en el versículo 5, donde dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Algo muy importante allí, a los que no creyeron. Hay mucha gente que viene a la iglesia, declara que conoce al Señor Jesucristo, pero como nos dice aquí, no creyeron. Es muy posible que un individuo venga a una iglesia y aparenta que conoce al Señor, hasta quizás haya confesado, sí, quiero al Señor, pero si no ha pasado algo dentro de la vida, en su corazón, que trae un cambio en la vida, entonces es imposible que ese individuo sea renacido del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, tenemos testimonio en la palabra de Dios de individuos que han venido al Señor y han vivido años bajo la instrucción del Espíritu Santo y la palabra, y luego se alejan de la palabra. Ahora, hay muchos que tratan de decidir cuál es la verdad de las Escrituras, si han sido renacidos o no. Yo no tengo ningún problema en creer las dos verdades. Yo creo que un individuo puede caminar y alejarse aparte de Dios, porque el hombre tiene libre albedrío. Dios nunca fuerza a ningún hombre a vivir junto a Dios. Pablo nos dice que hay unos que con lágrimas dicen ahora que son enemigos del Señor Jesucristo. Nos dice también que unos se han alejado, han dejado la fe. Entonces, son como luces rojas aquí para nosotros, de tener cuidado en cualquier tiempo de alejarnos de la fe que nos dice allí común. Estando fieles al Señor, a su palabra, creyendo y no atacando lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, este pueblo que salió de Egipto, salieron por Moisés. Pero cuando se alejaron de Egipto, entonces empezaron a murmurar y a alegar y a pura quejarse. Y no creyeron lo que Dios dijo, que los iba a traer a una tierra donde les iba a dar todo completamente. Tenemos el testimonio en el libro de Éxodo, el capítulo 14. Y quisiera leer de allí. En Éxodo 14, el versículo 10 hasta el 11 dice así: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Entonces vemos este tipo de persona que en cuanto todo esté bien, no hay nada de decir. Pero cuando todo empieza a trabajar quizás contra lo que yo pienso que debe de hacer, empiezo a quejarme y hasta atacar al mismo individuo que me ha ayudado, primeramente a Moisés, segundamente a Dios. Y dice: ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Observen en el versículo 13, dice: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y tal fue como Dios dijo. Nunca los vieron otra vez, pero después de la destrucción de todos ellos, empezaron a murmurar otra vez al otro lado de la mar. Tenemos ese testimonio en el capítulo 16 de Éxodo, donde nos dice en el versículo 2 y 3, Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las orillas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez, no creyendo lo que Dios prometió. Ahora, podemos hacer nosotros la misma cosa, podemos leer el testimonio del Antiguo Testamento y nosotros mismos ver ese testimonio a través de los ojos de nuestra bondad y lo bueno que somos nosotros, y nosotros nunca nos quejaríamos, pero sí lo hacemos. En diferente forma quizás, pero lo hacemos muchas veces. Entonces tenemos que aprender de esos testimonios que Dios es fiel. Dios sabe lo que está pasando en mi vida, y el testimonio de estos juicios de Dios sobre esa gente incrédula que no creyeron las promesas del Señor, dice que Dios los destruyó porque no caminaron por fe. Tenemos otra vez en Éxodo 32, los primeros dos versos, cuando Moisés subió al monte de Sinaí. Éxodo 32, versículo 1 y 2. Dice: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos o los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Y entonces nos dice allí el discurso que empezó a empezar a ser un dios, una especie de vaca. Y empezaron a adorar y darle la gloria a esta imagen como si ella misma fuera la que ayudó al pueblo israelita. Entonces vemos el deseo pagano del hombre, tratando de tener una presencia de Dios en forma de imagen, dando evidencia que ha perdido la conciencia de la presencia de Dios. No está consciente que Dios está presente. Y hay mucho en la iglesia, tanto como en religión, que solamente si se pueden acercar a un ídolo, o a una imagen, a una iglesia, un tabernáculo donde creen ellos que allí habita Dios. Cuando la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No necesito medalla, no necesito una cruz, lo que sea. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tengo la palabra, tengo las promesas de Dios. Entonces es importante porque si no, entonces yo caigo en ese nivel o área como ellos de incrédulos. No creyendo la palabra de Dios, lo que me ha dicho. En otra vez, en el libro de Números, cuando llegaron a la orilla de donde Dios iba a traerlos a la tierra prometida, y quisieron entrar, pero vieron todos los gigantes en la tierra, todas las dificultades, y entonces 10 de ellos regresaron y dijeron, no podemos hacerlo. 2 regresaron y dijeron, sí podemos conquistarlo. ¿Pero qué dijeron? No vamos a entrar por miedo que destruyan a nuestros niños. Entonces Dios dijo allí en el capítulo 14 de Números que ellos mismos iban a morir en el desierto. Pero sus hijos, quien ellos estaban preocupados por ellos, iban a heredar esa promesa y la tierra, y ellos nunca iban a verla. Solo 2 personas entraron a la tierra prometida. De todos los que salieron de Egipcio, de la edad de 20 años en adelante, fueron Josué y Caleb. No sé cómo se diga en español. Los 2. Los únicos. Entonces vemos que los que caminan por fe son pocos. Hay muchos que dicen, oh, sí, conozco a Cristo, oh, sí, eso. Aleluya, gloria a Dios. Pero la prueba del cristianismo es cada día en mi vida. No cuando todo está bien, pero cuando vienen toda la tribulación y las pruebas. Para ver si voy a depender de Dios o voy a depender de mis mismas fuerzas. Entonces, por esta forma, Moisés dijo en Deuteronomio, por esto Dios ha probado a ustedes estos 40 años para conocer lo que está en su corazón y para humillarlos. Es importante. Dios nos prueba porque somos sus hijos. Y nuestro amor tiene que ser probado para ver si de veras lo conocemos y queremos conocerlo o si queremos nada más simplemente venir a una iglesia y ser religiosos. Algo muy importante. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, nos dice acerca de estos individuos en el Antiguo Testamento. El versículo 1 a 3 nos dice esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Necesitamos cada uno de nosotros no simplemente venir a la iglesia y estudiar la palabra y orar y leerla, pero tenemos que aplicarla. Si no aplicamos la palabra, no sirve de nada. Y si nada más la tenemos en nuestra mente, nos vamos a desviar de ella. y estamos mintiendo a nosotros mismos y a nadie más. Entonces nos dice aquí en el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cuánto más si los que estuvieron en el Antiguo Testamento solamente tuvieron ejemplos y tipos y señales y semejanzas y sombras, y nosotros como los santos del Nuevo Testamento tenemos la imagen perfecta de su iglesia, del Señor Jesucristo? El mensaje completo de la palabra. Completo en términos que es todo lo que Dios quiere que nosotros sabemos o sepamos. Porque la palabra del Nuevo Testamento no está completa. Vemos en el libro de Apocalipsis que el ángel le dijo a San Juan, dijo, no escribas eso. Entonces sabemos que la palabra no está completa, pero está completa según lo que Dios quiera que nosotros sepamos. Y es todo lo necesario. Dios no me va a juzgar por nada que no está en la palabra. Por eso no puedo vivir mi vida por medio de mi emoción o mi opinión. Tengo que vivir mi vida por lo que dice la palabra de Dios. Y si cualquier individuo quiere enseñarme o instruirme algo que no puedo encontrar en la palabra, yo no le creo nada. Si me dice que debo de adorar a Dios de este modo o esta forma, tiene que enseñarme en la palabra. Si me dice, tuve este sueño y este, esto y el otro, si no me lo puedo comprobar por la palabra, no sirve nada. Porque el Espíritu Santo nunca va a decir nada que Jesucristo nunca dijo. El Espíritu Santo simplemente confirma la palabra del Señor Jesucristo. Vino a glorificar a Cristo, a representar a Cristo, no para añadir o agregar a la palabra del Señor Jesucristo, o quitar. Algo muy importante. Hoy mismo, en esta edad, tenemos muchas iglesias que viven por medio de sus emociones. Ahora, mis emociones me las ha dado el Señor. Y si una persona es tocada por el Señor y quiere llorar, está bien. Pero cuando uno vive su vida por medio de sus emociones y no por la confirmación de la palabra, entonces hay peligro. Porque está viviendo por medio de experiencia. Y la palabra nunca nos enseña eso. Entonces, como nos dice aquí en este segundo capítulo, esos individuos no mezclaron la palabra de Dios con fe. Y se alejaron de lo que Dios quería. En el capítulo 4 ahí de Hebreos también, en el versículo 1 a 3 nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. No es de nosotros. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como la ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la que oyeron. No es simplemente oír, pero se tiene que mezclar con fe. Se tiene que aplicar. Y nos dice en el versículo 3, porque los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A quién se refiere? A los que ahorita leímos en el Éxodo, los israelitas que salieron de Egipto. No les dio el reposo. ¿Por qué? Porque no quisieron recibir ese reposo por fe. Y nos dice, aunque las obras, y observen eso, noten esto, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está la tragedia. Todo ya estaba hecho. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor y nos ha prometido a nosotros y no queremos entrar y reposar en el Señor Jesucristo. Pero queremos hacer todo por medio de nuestras fuerzas. Tratar de saber todo y entender todo. Hay ciertas cosas que no entiendo yo en la palabra y tengo que creer por fe. Porque me ha llamado a una vida de fe. Obediencia a la palabra del Señor Jesucristo. Entonces aquí en este versículo 5 de la epístola de San Judas nos da el primer testimonio en el Antiguo Testamento. Los que salieron pero nunca entraron. Apostata. Es lo que son. Los que se alejaron de la fe. Tomaron parte de esa fe. Conocieron a Dios. Tuvieron pruebas. Pero se alejaron. Sí salieron de Egipto, pero nunca entraron a la promesa de Dios. Y hay muchos hoy como estos. Si no fuera posible, ¿por qué nos dice Judas de ellos? Es muy posible. Porque yo tengo que escoger si voy a vivir por fe y a obedecer al Señor o desobedecer. Si voy a caminar junto al Señor o si me voy a alejar. El Dios nunca me fuerza a estar con Él. Cada día, cada mañana tengo que decidir yo si voy a servir al Señor. Ahora en el versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora estos ángeles, hay diferentes opiniones a quién son. Primeramente, la caída de los ángeles fue por medio de Lucero, cuando se puso en rebelión contra Dios. Tenemos ese testimonio en el libro del profeta Ezequiel. En el capítulo 28, por el versículo a medias del 12, dice eso. Y está hablando acerca aquí de un rey y pasa sin hacer la separación, está profetizando acerca de ese reino, pero hablando de Lucero cuando empezó él a ponerse en rebelión contra el Señor. Y dice allí, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, tu vestidura de cornerina, tapicio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primeros de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y lo que nos está dando aquí es una descripción de Lucero cuando él estaba en los cielos con Dios y él era el segundo a Dios. Él mismo dirigía la alabanza en los cielos a Dios. Perfecto en su hermosura. Perfecto. Y no era suficiente. Porque nos dice allí en el versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Tenemos allí la razón por cual se trató de altecer en sí mismo, porque se creía más de lo que era. Muchas veces nos vemos a nosotros mismos y creemos que somos más de lo que de verdad hacemos y somos. Entonces el Nuevo Testamento nos dice que el que cree que es algo es nada. El Señor es el que exalta a la gente y eleva a la gente. Nosotros no somos nada sino por medio de Dios. Y la misma cosa pasó aquí con Lucero. Nos dice aquí, en el versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra de los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora vemos que Lucero tenía un privilegio que nadie ha tenido. Pero hasta el privilegio que tuvo él no era suficiente. El hombre siempre es así. Quiere tener una posición de privilegio, pero cuando la obtiene no es suficiente. Desea más. El hombre tiene un vacío que quiere ser el primero, quiere ser más de lo que es. Es la vanidad de nuestra carne. Y si no tenemos cuenta de eso, nos destruye completamente. Al mismo tiempo, el profeta Isaías, en el capítulo 14, nos da el testimonio de Lucero en sus amenazas a Dios. Por medio de el versículo 12, allí nos dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién es el que debilita a las naciones? Lucero. ¿Quién es el príncipe de este aire y de este mundo? Lucero. Pablo dice a los corintios que es el Dios de este mundo. No porque sea Dios, no es Dios, pero es el Dios. Es el príncipe del aire. Y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Refiriéndose a Dios. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora Dios le está respondiendo lo que de vez va a pasar a él. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Uno de estos días lo vamos a ver y este es el diablo, un ángel caído, un ángel que no quiso someterse a la voluntad de Dios, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cada individuo que no conoce al Señor Jesucristo, que no ha renacido el Espíritu Santo a la palabra, está encarcelado a la voluntad de Satanás. Encarcelado. Quizás crea en Dios, pero la Biblia nos dice que hasta los demonios creen en Dios y nunca va a haber un demonio en los cielos. No es suficiente creer en qué cree usted. Tiene que ser en el nombre y en la persona del Señor Jesucristo. María no puede hacer nada. Ninguno de los santos puede hacer nada. Solo Cristo Jesús. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio en mí. ¿Por quién tuvo que ir María? Por Cristo Jesús. María fue como cualquier otra persona. Fue concebido por medio del Espíritu Santo. Pero ella fue pecaminosa como cualquier otra persona. No tuvo ningún lugar de privilegio aparte que fue escogida como la madre de Dios. Es todo. Es muy difícil para que la gente acepte eso. Porque han exaltado y han elevado a María tanto que es herejía. Es un error. Al mismo tiempo tenemos que saber que tuvo el privilegio grande. Pero ella misma le dijo, ¿cómo puede ser? Yo nunca he conocido ningún hombre. Y él le dijo al ángel Gabriel, lo que va a pasar es que va a ser engendrada por el Espíritu Santo. Dijo, la voluntad de Dios se ha hecho en mi vida. ¡Qué obediencia a Dios! Sabiendo lo que la gente iba a decir hacia ella, lo que José iba a pensar. ¿Qué pasaría si su novia de usted venía y le decía, mira, sabes qué, Juan, yo estoy embarazada, pero no he tenido ninguna relación? ¿Qué dijera usted? ¿Qué pasaría por medio de su mente? ¡Qué obediencia de María, eh! Caminando por fe, completamente. Ahora, el versículo 19 dice, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Entonces vemos aquí que Lucero, poniéndose en rebelión contra Dios, el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 4, nos dice que arrastró a la tercera parte de los ángeles. La tercera parte también se pusieron en rebelión contra Dios. Entonces vemos que nuestra influencia a otros tiene mucha importancia. Porque hay mucha gente que tiene sus ojos sobre un hombre. Entonces tenemos que ser ejemplos del Señor Jesucristo. No lo que yo creo, lo que Dios me dice, pero ¿qué dice la palabra? La palabra me dice que tengo que ser como Cristo. No soy perfecto. Yo soy hombre como cualquier otro y peco como cualquier otro, pero no practico el pecado porque soy renacido del Espíritu Santo. Mis deseos son cambiados. Mi naturaleza es divina del Señor Jesucristo. Pero no crean que no puedan pecar. Sí puedo pecar. Yo tengo que decidir. Y nunca puedo culpar a Satanás, mi carne o al mundo o a nadie más. Yo tengo que decidir si voy a pecar o no pecar. Porque tengo el libre albedrío. Ahora, estos ángeles aquí del versículo 6, dice que son guardados en una prisión. Nos dice esto Pedro en la segunda epístola. Hay ciertos ángeles que son describidos en Génesis y hay varias opiniones acerca de ellos en el capítulo 6 de Génesis, y quiero conectar y hacer la conexión aquí de lo que estamos estudiando ahí en San Judas. En el capítulo 6 de Génesis, el versículo 4 nos dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Hay unos que creen que aquí en el versículo 4 del capítulo 6 de Génesis, la referencia a los hijos de Dios son los que conocían al Jehová por fe. Y la referencia interpreta que ellos tomaron hijas de hombres que no conocían a Jehová y entonces se casaron, no siendo unos en el Señor, pero uno era incrédulo, otro creyente. Es una interpretación posible, pero no creo que es la interpretación que nos da la Biblia. La conexión que le he dado ahorita a las Escrituras de Satanás en su rebelión, tanto como aquí, el contexto de San Judas, aquí como en Génesis, hay otra referencia de los hijos de Dios, se refieren a ángeles. El libro de Daniel nos dice eso y varias otras partes en el Antiguo Testamento. Entonces es muy posible que estos ángeles, la tercera parte, que pusieron en rebelión, tanto como Lucero, estos ángeles dejaron su puesto original y bajaron a la tierra y tomaron hijas del hombre. Y ellos mismos fueron dentro de ellas en términos de tener relaciones sexuales. Ahora, muchos dicen, ¿cómo puede ser eso? Si la Biblia nos dice que, por la boca del Señor Jesucristo, que los ángeles no son casados ni se dan en casamiento. Correcto, pero nunca dice que los ángeles no tienen sexo. Nunca nos dice eso. Entonces, si concluimos eso, es mal. No sabemos. Más de eso, déjenme leer aquí lo que dice Pedro, para que puedan entender lo que estoy diciendo. En la epístola de San Pedro, en el capítulo 2, el versículo 4 nos dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, en el versículo 5 nos dice el pecado del día de Noé. En el versículo 6 nos dice de la condenación de Sodoma y Gomorra. El mismo contexto que se encuentra aquí en este segundo capítulo de la epístola de San Pedro aquí. Regresen ahora a San Judas y miren lo que dice en el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra. ¿Quién como Sodoma y Gomorra? Versículo 6. Los ángeles. ¿Cuál era su condenación y su pecado? El pecado sexual. Ahí tienen la conexión. ¿Cuál es la interpretación de Génesis 6:4? Los ángeles que cayeron, bajaron, tomaron mujeres sexualmente y Dios los castigó y ahorita están en prisiones esperando el juicio. La conexión está aquí entre el verso 6 y 7, igual como el pecado de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos lo que Judas nos dice aquí. Teniendo cuidado que si el pueblo israelita no se escapó del juicio de Dios, ni los ángeles, ¿quiénes somos nosotros que creemos que son, que vamos a escapar del juicio de Dios? No vamos a escapar. El hombre que conoce al Señor Jesucristo y la mujer tiene que tener su vida transformada por el Espíritu Santo y la Palabra. Y tiene que tener fruto. Fruto no quiere decir que tiene que predicar y que gente tiene que aceptar al Señor por medio de él. Eso no es fruto. Es una parte de fruto. Pero el fruto que se refiere es la paz en mi vida, el cambio de mi vida, el amor agape en mi vida. El fruto que nos enseña en Gálatas. Amor, paciencia, compasión. Es lo que se tiene que manifestar en la vida del cristiano. Yo puedo poner letreros en mi carro y una Biblia grande y decir aleluya y Maranatha y todo. Eso no quiere decir nada. ¿Qué está pasando dentro de mi corazón? ¿A dónde está mi corazón? ¿Está cerca a Dios? ¿O estoy viviendo por mí mismo y para satisfacer a mi carne y mis deseos? Si lo estoy haciendo, soy un hipócrita. La palabra viene del griego actor, poniendo una máscara completamente. ¿Y saben qué? Nuestras iglesias están llenas de hipócritas. El mundo, no me preocupo de él, porque el mundo es un hipócrita completo. Es una máscara. Viviendo una mentira día tras día. Entonces vemos aquí la conexión entre el versículo 6 y 7 del pecado sexual. Y nos dice, siguiendo el versículo 7, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, homosexualismo. Y vemos que hoy día es aceptado el homosexualismo como algo natural. La palabra nos dice contra naturaleza. No es natural que un hombre tenga relaciones con otro hombre, ni que una mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer. Eso es una abominación ante Dios. No es natural. Pero el hombre es tan perdido y tan degenerado hoy mismo, como en los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra, que nos da el testimonio Pablo en el libro de Romanos, en el primer capítulo, y yo pienso que este testimonio en el primer capítulo de Romanos se refiere a los días de Noé, tanto como una descripción del carácter del mundo. Allí, en Romanos, el capítulo 1, versículo 26, nos dice así: por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, tanto como el hombre, nos sigue diciendo el versículo 27. Entonces, vemos que el hombre no ha cambiado, el hombre sigue igual, constante, en términos del pecado. El hombre no puede hacer nada más menos pecar. Solamente que el Señor Jesucristo le perdone y le cambie su vida. Es el único modo. Es un milagro. Algo divino. El hombre no se puede ayudar en ningún mínimo. Entonces vemos aquí que nos dice que han cambiado la cosa natural. Y fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, muchos quieren decir que el infierno no es algo para eternidad. Y en forma están correctos. El infierno simplemente es ahorita, para al fin ser echado al lago de fuego. Hay diferentes partes, y es un estudio en sí mismo, pero hay diferentes lugares. Cuando se lee la palabra de Dios, el lugar donde los ángeles están ahorita emprisionados, eso no es el infierno. En inglés se llama Tartarus, en el griego. Es un lugar especial para esos ángeles. Los que mueren ahorita mismo sin el Señor Jesucristo, ellos van al infierno. Cuando el creyente muere, inmediatamente está antes Cristo. Nos dice eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5. Inmediatamente, cuando yo muero, no me voy a descansar, voy antes del Señor Jesucristo. El fin eterno es en el lago de fuego, a donde todos los incrédulos van a caer allí, el infierno va a ser echado allí, Satanás va a ser echado allí, el anticristo va a ser echado allí, el profeta falso va a ser echado allí, todo. Para toda eternidad, el libro de Apocalipsis nos dice que van a ser castigados por toda eternidad. Ahora, cuando los testigos de Jehová vengan a su puerta y toquen y les digan a ustedes que el infierno no existe, y cuando un individuo muere es todo, para de existir, es una mentira. El hombre vive eternamente. La única cosa que puede hacer el hombre ahorita, cuando está viviendo, es decidir a dónde quiere pasar esa eternidad, con Cristo o en el infierno. pero el hombre fue hecho para vivir eternamente. No olviden eso. Y si yo no quiero decidir según el Señor Jesucristo, entonces yo he escogido y no quiero escoger. Entonces Dios tiene que respetar lo que yo he escogido. Y no puedo culpar a nadie, sino a mí mismo. La gracia de Dios está allí para cualquier individuo, para que venga y se arrodille y diga: Señor, perdóname, cambia mi vida en el nombre de Cristo. Y dice: por fe lo hará. Pero el que no quiere aceptar la gracia de Dios, entonces tendrá la ira de Dios sobre su vida. Ahora nos dice en el versículo 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. El hombre natural, el hombre en rebelión contra Dios y su palabra, trata de torcer todo lo que dice la palabra. Hombres religiosos, primeramente. Hombres perversos, degenerados. Hombres que quieren atención para sí mismo y no quieren predicar la palabra para que la gente sea perdonada y salva, pero quieren atraer para tener discípulos a través de ellos mismos, para aparentar ser gran maestros. No hay ningún gran maestro, nada más hay un maestro, el Espíritu Santo. Es todo. Entonces nos dice aquí: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Ahora hay muchos cristianos que tratan de decir muchas diferentes cosas para cuando están atacados, cuando dicen que están atacados de Satanás, dicen: diablo, te ato y te digo esto. Yo ni le hago caso. El problema con la iglesia es que le hacen caso a Satanás. Santiago nos dice que debemos de huir de Satanás y acercarnos ¿a quién? A Dios. Si Satanás me empieza a hablar, ¿por qué le quiero responder? Si le respondo, entonces tengo una conversación. Yo ni le hago caso, nada más me levanto y me voy. ¿Y qué va a hacer? Nada. Es como si yo estoy enseñando ahorita y ustedes todos se levantan y se salen. ¿Qué voy a hacer? Me tengo que callar, no puedo seguir enseñando. ¿A quién voy a enseñar? Entonces, ¿por qué platico con Satanás? Y entonces caigo en tentación y empiezo a pensar cosas, ¿eh? Me doy la vuelta y hablo a Dios. Es lo que tengo que hacer yo. Si el arcángel aquí, Miguel, dijo: el Señor te reprende, y fue suficiente para él, es suficiente para mí. No necesito nada más. Completamente. Yo no soy hombre poderoso para atacar a Satanás. Pero el Señor Jesucristo es suficiente. Y el día que un hombre cree que él es suficiente en sí mismo para enfrentarse a Satanás, pobre de ese hombre. No es suficiente en sí mismo. Tiene que ser el Señor. Ahora en el versículo 10 nos dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El hombre natural, nos dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, el capítulo 2, versículo 14. Nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural nunca puede entender las cosas de Dios, entiendan eso. Solo el hombre espiritual que ha sido renacido. No porque somos más sabios, quizás somos más burros, pero no es nuestra sabiduría, es del Espíritu Santo quien ilumina. Cualquier hombre puede leer la Biblia, pero solo el que es renacido del Espíritu Santo puede entenderla. Es alimento para mi espíritu. Y esos hombres, dice que el hombre natural no entiende, porque para él son, ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios. Pero el hombre natural quiere ser profesor, quiere ser maestro, según las cosas de Dios, sin ser renacido el Espíritu Santo, es imposible. Y saben que hay muchos que están esta misma hora predicando la palabra y no son renacidos el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden enseñar? ¿Quién es el que está enseñando? Es imposible. Entonces, cuando llegan a un pasaje que no entienden, tratan de entenderlo y racionarlo y todo, tuercen la palabra de Dios. El hombre nunca puede venir al conocimiento que Dios es Dios por su intelecto. Tiene que ser por la iluminación del Espíritu Santo. No tenemos que entender para venir. Venimos para poder entender. Eso es lo que quiere decir el cristianismo. Dios ha llegado al hombre. El hombre nunca puede llegar a Dios si no es por la persona de Cristo Jesús. Debemos de tener cuidado. Nos advierte aquí San Judas. Que no caigamos en el mismo lugar, con la misma forma de incredulidad, como los que salieron de Egipto, tanto como Sodoma y Gomorra, y estos herejes y apostatas. La advertencia tiene que tener propósito y razón. Debemos de pensar, orar sobre ella y marchar día tras día en la fe del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Paremos allí la semana que entra. Empezamos en el versículo 11. Hay que orar. Padre, te damos gracias.